50 años del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Se cumplen ahora nomás el domingo. Han comenzado algunos actos, homenajes, como ayer en el Senado, donde estuvieron nuestros dos invitados en el día de hoy. Ya tuvimos dos largas charlas que les recomiendo con Eiso González Lapeyre, uno de los firmantes, negociadores, del tratado. Están en notoquennada.uy, con toda la historia previa, además, ¿no? Riquísima en anécdotas y también en tensiones. Hoy los invitamos de nuevo a dos personas que han venido a hablar mucho tiempo, acá hay mucho rato, de puertos y de ríos, para hablar de este tratado en el presente, también un poco de historia. Silvia Chivarne, Eiso González Lapeyre, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita.
Buen día. Nuevamente, un gusto estar con ustedes.
Es un placer recibirlos. Silvia es presidenta de la Liga Marítima, es abogada, máster en logística y gestión portuaria. Y Eiso, bueno, yo arranco y vos me cortás, Eiso, ¿no? Me dice, porque uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, ayer repasaba la charla que tuvimos, ahí estabas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no?
Efectivamente.
Donde tuviste 40 años. Fue catedrático de Derecho Internacional Privado, profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y en cargos, bueno, en ese tratado se generaron algunas comisiones. Fuiste presidente de la delegación uruguaya de la CAR, ¿no? La Comisión Administradora del Río de la Plata. De la CARU también.
También.
Del Puerto también.
También.
La Administración Nacional de Puertos también. Presidente de la Comisión Interamericana de Puertos.
Sí, es verdad.
Una larga trayectoria, Silvia. Me imagino que como presidente de la Liga Marítima y conocedora de estos temas, Edison, es una referencia
permanente. No saben lo contenta y lo feliz que estoy. Ya ayer tuve el placer de estar sentada al lado de él en el homenaje, que no solamente me ha honrado con su amistad y sus conocimientos, sino con los consejos desde el punto de vista personal, que valoro y aprecio mucho. La verdad que las charlas diarias con Edison, de una vigencia total, porque lo que hacemos, repasamos todos los temas que tienen que ver con los quehaceres marítimos y portuarios, y hacemos ese intercambio. La verdad que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
Tiene 50 años el tratado.
Sí.
Y vos lo manejás todo el tiempo ahora, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista jurídico, desde la Liga Marítima. ¿Qué vigencia tiene ese tratado?
El tratado es perfecto. El tratado es una joya desde el punto de vista jurídico. Creo que los que estamos fallando, si hablamos de la actualidad, somos los hombres, que no nos dejamos llevar por la letra del tratado. Y que lo que hay, y si quieren hablar, por ejemplo, de los 14 metros, lo que hay son opiniones, pero no hay una interpretación jurídica, que es lo que en definitiva podría terminar saliendo del conflicto. Fíjense que el tratado prevé, antes de que cualquier Estado acuda a una corte internacional, un compás de espera, de negociaciones, de charla. Pero llévenlo 50 años atrás. Ahora es fácil pensarlo, decir, bueno, no puede ser tan difícil sentarnos a conversar con Argentina. Pero pregúntenle a Edison hace 50 años atrás, el capitán de navío Yamandú Flangini, cuando habla de este tema, que también mandémosle un saludo muy especial porque fue parte y alma de todo esto, él siempre dice, íbamos buscando los puntos de encuentro, aquellas cosas a las que no nos peleábamos tanto para poder avanzar. Fíjense el nivel de conflictividad y, sin embargo, estas personas pudieron sacar adelante este legado.
Edison, 50 años atrás, vos lo has contado, pero está bueno recordarlo para quizás algunos que no han escuchado las notas previas que tuvimos contigo y esas charlas que disfrutamos tanto. Estaba Perón ahí como un rol fundamental, no quizás en el arranque de las negociaciones, pero sí en el broche, ¿no?
Efectivamente, es decir, acá hubo una serie de factores, quizás fortuitos, que permitieron que este tratado entrase en vigencia. La primera, los fracasos anteriores con una metodología que era inadecuada para buscar una solución. El segundo es que se resolvió encaminar nuevas negociaciones con especialistas de ambos países, que pudimos hablar un lenguaje distinto al que se hablaba antes. Antes eran posiciones políticas a ultranza, Uruguay la línea media, Argentina el tal, y ahí querían resolver un problema que es mucho más complejo que el que se planteaba en ese momento, diversos desencuentros que existieron, y bueno, un clima de suma cordialidad con los argentinos, que la delegación argentina estaba constituida por gente de un gran nivel técnico. Yo recuerdo a Julio Barberis, que fue profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, miembro de la Corte Internacional de Justicia, pero además una autoridad en recursos naturales compartidos, ¿no? Y bueno, es un aporte muy valioso a las soluciones que se le dieron al tratado. Pero además, un tratado que estaba pronto, en enero del 73, constituido por 92 artículos y que se había elaborado a través de 42 largas sesiones, yacía en un cajón del Ministerio de Relaciones Exteriores porque no se habían dado las condicionantes políticas. Habíamos tenido un incidente en la zona que ahora se denomina Alfa con un buque noruego, etcétera, etcétera. Y Perón desde Madrid dice, hay que resolver los problemas limítrofes con el Uruguay. Y bueno, yo, en ese momento yo estaba, era relator de una comisión de Naciones Unidas, estaba en Nueva York. Me avisan que tengo que viajar, al día siguiente tengo que estar en el Salón Verde del Palacio de San Martín en Buenos Aires. Llego a Buenos Aires, ¿qué había pasado? Perón le había encomendado a Guillermo de la Plaza, un argentino muy vinculado al Uruguay, casado con una uruguaya, que examinara qué era lo que había en materia de límites, qué era lo que se había negociado hasta ese momento. Y teníamos el tratado pronto. Eso fue en julio del 73. Y bueno, se enfilaron los astros. Pudimos, después de caída de las instituciones en Uruguay, superar obstáculos que había dentro de las autoridades militares de la época, porque había jefes militares que estaban en contra del tratado, imbuidos la mayoría de ellos por la doctrina de Pibel Devoto. Y lo cierto es que se firma el 19 de noviembre del 73. Yo he insistido en destacar que un mérito muy importante del tratado es que es un tratado marco, que abre la posibilidad de nuevos acuerdos, que generó un clima muy distinto al que existía antes. Observen ustedes que la represa de Salto Grande se acuerda en el año 1946 en un tratado celebrado por Juan José de Amézaga, presidente de la República, y el teniente general Juan Domingo Perón. Año 46. Después se ratifica en el año 61, pero no se daban las condicionantes para construir una represa cuando los dos países estaban enfrentados por problemas limítrofes. ¿Cuándo se inicia la construcción de la represa? Cuando se aprueba el Tratado del Río de la Plata, con el canje de ratificaciones que se efectúa el 12 de febrero del año 74 en la sede de Olivos de la Presidencia de la Nación Argentina.
Bien, eso, González Lapeyre y Silvia han hablado mucho de la historia del tratado y también del presente de las negociaciones, ¿no? Voy a ir y venir, o vamos a ir y venir con el pasado y el presente. Y hay una referencia de liderazgo político, pero siempre hace referencia, dice Nuevos, también a la capacidad técnica, ¿no? A la capacidad. Y ustedes han sido muy críticos con la capacidad técnica de los últimos años de los negociadores uruguayos, ¿no? ¿Cuál es el punto ahí para que entienda la gente? ¿Por qué se necesita gente con capacidad técnica en estas comisiones de Río de la Plata, del Río Uruguay?
Bueno, los resultados están a la vista. No hemos conseguido. Vos fíjate que desde el 2018 teníamos la autorización para dragar a 13 metros el canal de acceso. Estuvimos 4 años para sacar 40 centímetros de agua. Tuvo que ir el doctor González Lapeyre a avisarles que no teníamos los 14 metros autorizados porque la Cancillería había interpretado que sí. Entonces, digamos, y ahora estamos ya esperando desde hace casi 6 años que eso se resuelva y sigue muy empantanado. Por lo que yo les decía hace un ratito, no hay una interpretación jurídica del tratado. Lo que hay es opiniones. Si uno lee el último intercambio entre el presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata argentino, Diego Tetamanti, y el nuestro, el doctor Alem García, Tetamanti le dice, bueno, argumenteme cuáles son las razones. Bueno, para nosotros, para el Uruguay es muy importante. La importancia no es un criterio jurídico. La importancia eventualmente puede ser un criterio político o una opinión, no solamente eso. Lo que yo les decía, el tratado es tan bueno, es perfecto, que además no se lo ha seguido alimentando, como Edison dice, no se le ha seguido haciendo acuerdos que pueda seguir avanzando. Es como que esto quedó, no se hizo más nada, funciona a inercia propia. Y así sin embargo, ha sido vital, vital para mantener el canal Martín García, vital para nuestro acceso a la hidrovía, por donde baja y sube toda la carga, lo que nosotros vamos y obtenemos, el comercio exterior del país. Yo no sé si la gente logra darse cuenta de la importancia de estos temas, que los manejamos unos poquitos, pero son vitales para el comercio exterior, para los productores. Pregúntenle con las bajantes, con el Paraná, con todos los líos que hay en los ríos. Es decir, tiene una enorme trascendencia.
¿Y ahí qué hay? Decisiones políticas de no poner cargos técnicos, Edison, vos los conocés hace décadas a la gente que más o menos entiende estos temas, y los nuevos que se van formando, y nuevas generaciones como Silvia u otras personas que están en cargos políticos, y bueno, ¿por qué no tenemos a los mejores y a las mejores técnicos allí presentes en estas comisiones?
Bueno, realmente es una pregunta que habría que formularle a las autoridades que los designan.
Pero hay gente formada.
En
hay
Uruguay,
gente capaz, sí, en Uruguay.
Acá tenemos a la doctora Chavarri, por ejemplo, que para mí es una autoridad en logística portuaria. Y obviamente en estos temas es una persona de consulta necesaria. Pero también hay otros especialistas de gran nivel que podían haber sido consultados. Yo creo que ahí hay una, digamos, una falencia muy grande, porque con el propósito de darle un premio consuelo a dirigentes políticos que no pudieron alcanzar un escaño en el proceso electoral o por otras circunstancias, se les designan encargos que en mi época eran honorarios. Yo estuve 11 años en la Comisión Administradora del Río Uruguay, porque era un cargo honorario, a nadie le interesaba competir conmigo. Yo iba por el viático a Paysandú, iba loco de contento, porque pasaba muy bien, iban temas que me interesaban, y había un ambiente de cordialidad, y además Paysandú es una ciudad divina. Pero ahora cobran $8.500, entonces se matan por ir. Y el dirigente político tiene más fuerza que el técnico. Y esa es una circunstancia que yo creo que incide negativamente desde el punto de vista de la conformación de una delegación. Yo creo que es aceptable, es admisible que una delegación de este tipo a las comisiones binacionales con Argentina y con Brasil haya delegados políticos. Pero se requiere por lo menos un par de técnicos. Porque si no, por ejemplo, estamos hablando ahora del canal de acceso al puerto de Montevideo. Si la delegación argentina empieza a hablar, y es una conversación entre el embajador Testamante, que es un hombre con una larga experiencia en esos temas, con el presidente de la delegación uruguaya, de cómo, ¿dónde van a refular ustedes lo que se draga? Dígame, ¿y la inclinación de los taludes en esta parte, cuál va a ser? ¿Y ustedes están tomando en cuenta el cero Wharton o están tomando el promedio de referencia de la altura de las aguas? Eso es muy importante. ¿Y estudiaron bien cuál es el tema de las corrientes en esa área? Fíjese el caso del doctor Elena García, que como persona me merece un gran respeto, pero en determinado momento se plantea el tema de los emisores de aguas cloacales de la República Argentina que van a emitir próximamente uno de ellos 2.300.000 metros cúbicos de aguas cloacales, sí, sí, e industriales de Buenos Aires, y más adelante con el emisor de Berazategui 2.800.000, es decir, 5.300.000 metros cúbicos por día de esas aguas. Yo sostuve que en el Río de la Plata los vientos constituyen un factor fundamental en las corrientes, ¿no? Lo hice sobre la base del estudio de Freplata, un estudio de consultoría de alto nivel que se efectuó hace 20 años cuando yo estaba en la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Y el doctor Ariel García, enfáticamente, y tengo la grabación, dijo, ¿a quién se le puede ocurrir que las aguas del Río de la Plata den marcha atrás, vayan para atrás? Dice, eso tiene que producirse un tsunami que invada Centroamérica, África y Buenos Aires para que eso se produzca.
¿Basado en qué datos?
Y observen ustedes que es tan claro esto, que en el proyecto Arasatí se prevé un reservorio de 180 hectáreas para mantener allí aguas dulces, aguas, frente a la posibilidad, en determinados periodos, de corrientes con agua salada, agua del Océano Atlántico, impidan la extracción del agua para el suministro a Montevideo y su zona metropolitana. Si las aguas no volvieran, si no existe la posibilidad de que ingresen las aguas atlánticas a las aguas dulces del Río de la Plata, ese reservorio no tendría sentido.
Uh-huh. Hablaste del sistema de Riachuelo, el emisor subacuático que Argentina va a empezar a emitir en el mes pasado, empezó a hacer las primeras pruebas. ¿Qué herramientas jurídicas tiene Uruguay, le da el tratado a Uruguay para controlar el impacto ambiental de esa obra?
El tratado, bueno, acá hay dos instancias. Primero, cuando se presentó el proyecto, que eso fue en el año 2009 y fue aprobado por la delegación uruguaya. Y después, en el desarrollo de todo el proceso de construcción de esa obra. Sobre la base de opiniones tan prestigiosas como la del catedrático grado 5 de la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias, el doctor Daniel Panario, del embajador Estrado Yuela de la República Argentina, el doctor Guerrero de la República Argentina, las plantas de tratamiento de esas aguas no eliminan elementos nocivos como son el nitrógeno y el fósforo. Y el fósforo y el nitrógeno son el caldo cultivo de las cianobacterias. Estamos hablando, en este emisor que va a empezar a funcionar ahora, en un par de meses, 2.300.000 metros cúbicos por día. Es decir, tres veces más de todo el agua que se consume por Montevideo y la área metropolitana que proporciona OCE. Y lo que hemos sostenido con el embajador Carlos Orlando, que venimos trabajando de hace 6 años en estos temas, es que si hay una opinión científica, como las que yo acabo de mencionar, que indica que el sistema de tratamiento no es eficiente, lo que hay que hacer es una consultoría independiente que verifique si lo que dice el doctor Panario y lo que sostenemos nosotros más modestamente es correcto o no. Si dice esa consultoría independiente, dice no, quédese tranquilo, entonces con el fósforo van a ser eliminados por el sistema que se está instrumentando. Bueno, muy bien. Pero si no es así, si empieza a funcionar este emisor y nuestras costas se llenan de cianobacterias, ¿cuáles son las cabezas que deben caer?
Estamos con Enzo González Lapeyre y con Silvia Echevarne, 50 años de la firma del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, hablando de aquello que pasó hace 50 años, de la vigencia que tiene hoy, de los problemas que tenemos hoy, de ida y vuelta a las negociaciones con Argentina, de nuestra capacidad como Uruguay, como país, de negociar. Ahí venimos.
No toquen nada.
Empezar a charlar con Enzo González Lapeyre, obviamente Silvia Echevarne también, después de muchos ratos, muchas décadas también en estos temas, es una eminencia para hablar de ríos, de puertos, la presidenta de la Liga Marítima, y Enzo González Lapeyre, uno de los negociadores del Tratado del Río de la Plata, nos acompaña con esta excusa de los 50 años del Río de la Plata, pero nos han acompañado y desasnado muchas veces en estos últimos años. Así estuvieron en el Senado, hubo una especie de homenaje, ¿cómo definirlo?
Sí, a instancia del senador Marcos Metol, presentó una iniciativa para hacer un reconocimiento y un homenaje a los dos negociadores del tratado, al capitán de navío Yamandú Flanchini y al doctor Edison González Lapeyre. La verdad que también aprovecho públicamente para invitarlos a escuchar la exposición del senador Metol, vale la pena, hace todo un raconto histórico y termina con algunas conclusiones que son muy importantes. Una de ellas, a mi juicio, la más importante, que tiene absoluta vigencia y que además tiene que ver con lo que Edison decía de que al tratado no se lo ha alimentado más, o sea, que es un marco en el cual se podía haber seguido trabajando. Y ustedes saben que por efecto del tiempo, las islas Martín García y Timoteo Domínguez terminaron uniéndose. Y esto no es un tema menor, es el primer límite terrestre que tendríamos con la República Argentina. Y ustedes saben que los límites se fijan políticamente, pero después hay un criterio técnico que tiene que prevalecer, que es la demarcación. Esto es, ir al territorio y ver físicamente qué parte nos toca a cada uno. Este arbolito es de Uruguay, este es de Argentina. Eso hasta ahora no se ha hecho. No solamente no se ha hecho, sino que yo no he visto en los últimos años ninguna iniciativa vía Cancillería para hacerlo. Y obviamente Edison se agarra la cabeza porque en la época de ellos se peleaban por todo, digamos, nos han dejado un gran legado discutiendo todos aquellos temas y creo firmemente que nosotros a lo largo del tiempo no hemos honrado todo el trabajo que ellos han hecho. Como esto, concretamente, que les menciono.
Sí, eso que se anexaron las islas también es una gran jugada, hizo capaz, no le va a decir, ¿no? Una gran jugada estratégica, jurídica de Uruguay ahí con los negociadores uruguayos para ponerlo, sabiendo que se iba a unir después eso, ¿no?
Hablando en términos de fútbol, la dejaron en el área para que nosotros la cabeceáramos, los que viníamos después lo hiciéramos. Sin embargo, no se ha hecho. La demarcación es algo muy importante. Hay que ir con las cartas y finalmente hacer ese, que es el primer...
Es el único límite terrestre que tenemos en la Argentina y no está demarcado.
Exacto.
Muy buena la acotación que realiza Silvia, pero agrego otra que está pendiente, que es la demarcación de nuestra plataforma continental más allá de las 200 millas con la República Argentina. El Tratado del Río de la Plata establece el límite lateral marítimo y se demarcó a través de la gestión de un ingeniero geofísico, capitán de navío, Ademar Pigni, de modo pues que tenemos un límite trazado en el tratado y trazado en las cartas náuticas, pero solo hasta las 200 millas, porque todavía no existía la CONVEMAR en el año 73. Aprobado por Naciones Unidas la extensión de nuestra plataforma continental, es necesario ahora demarcar a partir de las 200 millas hasta próximamente las 350 millas de extensión.
Pregunto de ignorante, ¿cómo se demarca eso? Porque en la tierra lo entiendo, con el arbolito ahí lo entiendo, en el mar ¿cómo se demarca?
El criterio que se utilizó para demarcar nuestro límite lateral marítimo con la República Argentina fue el de la línea media, a través de un sistema de Fenimer Box, que es un especialista en esa área de la demarcación. Yo creo que hay que seguir el mismo criterio que se siguió en el límite lateral marítimo. Pero, ¿por qué digo que es fundamental? Porque si se están haciendo exploraciones en materia de hidrocarburos. El tratado prevé la posibilidad de que existan yacimientos de hidrocarburos a caballo de los límites que tenemos con la Argentina. Pero hay que demarcarlos.
Ah, si puede que no sepamos de qué lado está.
Pero además están los recursos demersales, los recursos de la plataforma continental permite al país que tiene jurisdicción explorar los recursos, explotar los recursos demersales, los que están en el lecho. Y, por supuesto, los recursos que están por debajo del lecho. Ahora, hay recursos vivos. Langostas, hay determinado tipo de recursos citícolas que conviven prácticamente pegados al suelo. Si no sabemos hasta dónde llegan en las cartas náuticas nuestra plataforma continental, tenemos posibilidades.
Uno ve algunos mapas y ve una línea recta ahí trazada. Esa línea, vos decís que no tiene más importancia que en el dibujo de esos mapas.
Llega hasta las 200 millas.
Pero yo la he visto trazada más allá, pero eso no está reconocido por los dos países.
No se ha llegado a un acuerdo demarcatorio con la República Argentina. Tenemos dos temas para demarcar. El que planteaba Silvia. Fue acordado que por notas reversales del año 1990 firmadas por los cancilleres Dante Caputo y Luis Barrios Tassano en momentos que yo presidía la delegación uruguaya ante la CARP. En notas reversales se le encomendó a la Comisión Administradora del Río de la Plata que hiciera la demarcación. Eso fue hace 33 años. Todavía está ahí quietito el tema este. No se ha podido demarcar la primer frontera terrestre con la República Argentina. Y este otro es un tema más reciente. Nuestro país recibió la aprobación del proyecto de límite de la plataforma continental en el año 2016, pero se requiere, yo creo que fue muy urgente que se efectúe el trabajo demarcatorio en esa zona.
Voy a volver 50 años para atrás. Escuchemos esta crónica, es de Canal 13 de Argentina, había mucha cobertura en ese momento con lo que pasaba aquí en Plaza Independencia, pues claro, llegaba Juan Domingo Perón, esto decían.
Del tratado que deja atrás un viejo litigio rioplatense que ya pasó el siglo de vida. Los cancilleres Alberto Viñes y Juan Carlos Blanco estamparán sus firmas al pie de los 92 artículos que componen el tratado. Esta es la crónica sobre cómo, en apenas 3 horas, se puso fin al centenario litigio de límites del Río de la Plata. Este curso de agua, a partir de ahora, une a la Argentina y a Uruguay más que nunca.
Edison, ¿qué recuerdo tenés de aquella jornada, 50 años después? Porque vos nos contabas, y está bueno que le recuerdes a la gente, que se vivaba a Perón en la Plaza Independencia.
Hay momentos en la vida que son inolvidables. Y para mí, con 38 años, haber participado en un evento de tanta trascendencia para el país fue motivo de una emoción enorme. Tener la posibilidad de participar en el acto, éramos 100 los que estábamos en el Palacio Esteves, y de saludar al teniente general Juan Domingo Perón, estrecharle la mano y sentir un mensaje que yo creo que está más vigente que nunca sobre lo que tiene que significar el tratado, para mí es algo muy difícil de examinar sin emoción. Es decir, lo recuerdo digamos, de esos momentos trascendentales en la vida de una persona.
Uh-huh. Usted decía ahí que, bueno, claro, vos habías dicho recién que habían caído las instituciones en Uruguay, era un momento dramático en el país, Perón recién llegado de España y a poco de morir, ¿no? Claro, esto lo sabemos obviamente después, pero ya enfermo. Momentos ahí únicos, porque si no se aprovechaba quizás esa ventana de tiempo, era difícil, y con gente vivando a Perón en la Plaza Independencia, era una situación bastante extraña la que se daba alrededor, ¿no?
Impresionante, impresionante. Lo que pasa es que yo lo he reiterado con mucha frecuencia, una persona con carisma y una condición de caudillo increíble, ¿no? Es decir, era la mano, yo no lo voy a volver a imitar porque si no van a creer que estoy...
No, pero no sé, que la gente quiere que volvamos a imitar.
Bueno, si la eso gente cae, quiere...
Sí, bueno, sí, pues pasa que temprano están diciendo...
Como dice la mura aquella, no se obligan a salir.
No se obligan a salir, no imitaba a Perón porque se no
aparece. Se desarrolla el acto en el Palacio Esteves, en determinado momento Perón hace uso de la palabra, está leyendo un documento sobre el tratado y... tira los lentes sobre el escritorio y deja los papeles y dice, y ahora al gran pueblo oriental el mensaje de este argentino que también se siente uruguayo, un abrazo fraterno. Bueno, imagínense cuando sale a la terraza del Palacio Esteves, la gente de la Plaza Independencia, Uruguay, Perón, Solo Corazón, los gritos, aplausos, una cosa realmente impresionante. Pero terminado el acto, la gente estaba tomando una copa de vino, conversando, distintos murmullos, y sale Bordaberry, que era el presidente de nuestro país, acompañándolo a Perón y presentándolo a algunas personas. Cuando se arrima donde estaba yo, dice, le voy a presentar al embajador González Lapeyre, uno de los redactores del tratado. Me da la mano y me aisló del ruido. Dejé de sentir el murmullo de las personas, el tinteo de las copas. Me miró profundamente y me dijo, lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. A lo largo de la vida he tenido la suerte, por mi actividad diplomática, de conocer personalidades importantísimas. Tuve una charla con Juan Pablo II, que para mí fue y es un santo. Olía santidad y humildad y grandeza. Tuve oportunidad de conversar con Reagan, con Menem, con Alfonsín, con muchísima gente. Nadie con el poder carismático de Juan Domingo Perón.
Edison González Lapeyre, Silvia Echevarne, para nosotros es un enorme placer. Ayer hubo un homenaje en el Senado. Supongo que habrá algo a nivel relaciones exteriores, no sé, justo es un momento complejo.
De transición, Silvia. No, en la Liga Marítima estamos organizando el día 22 de noviembre en la Escuela Naval, vamos a entregarle una placa a los dos negociadores en reconocimiento a su trayectoria, al trabajo, a la vigencia. Así que los invitamos a todos, pero no, acá infelizmente sí. El Estado no ha, yo ahora lo escuchaba y pensaba qué importante que era hace 50 años que la gente iba a la plaza, ¿ve? Y ahora esto ha pasado casi desapercibido. Y yo entiendo, Joel, que de repente la gente que hace dos días estaba haciendo cola en las estaciones de servicio porque no sabía si iba a tener nafta para ir a trabajar, le importe poco o no entienda estos temas, pero si realmente se dieran cuenta lo importante que es en el día a día estos temas, no son solamente cuestiones de soberanía, son cuestiones de economía. Estamos sacando estos días cuentas con Edison y decimos, bueno, ¿en qué lío nos vamos a meter si rápidamente no obtenemos los 14 metros? UPM va a empezar a no poder sacar los barcos a carga completa y eso se va a traducir en un juicio al Estado uruguayo. Y los juicios al Estado uruguayo los pagamos todos. Y la plata que gastamos en juicios es plata que no vamos a tener en escuelas, es plata que no vamos a tener para otros planes. Entonces, si la gente entendiera realmente la dimensión y la importancia que tiene en el día a día, les puedo asegurar que estos temas que nosotros manejamos están en todas las cosas que tenemos todos los días. Ahí estaríamos como hace 50 años atrás, a lo mejor en la Plaza Independencia pidiéndole a las autoridades que tomen conciencia de lo importante de esto.
Bien, nosotros tomamos conciencia de gente que entiende, que trabaja en el tema como ustedes. Silvia Chavarne, muchas gracias. Edison, muchas gracias. Sí.
Quisiera volver a nuestros días.
Sí.
Como dejar ese medio siglo que pasó.
Ese medio siglo atrás.
Y hablar de nuestros días. Yo le he abierto una carta de crédito al canciller Paganini. Tengo muy buenas referencias de él. Es un hombre que ha estudiado negociación diplomática y que puede hacer un gran aporte en la política exterior del país. Creo yo que uno de los temas que él ha encarado como prioritario es el del canal de acceso al puerto de Montevideo, su profundización a 14 metros. Y lo ha dejado, por lo menos lo que ha trascendido en la prensa, como una interrogante de qué se va a hacer si procedemos directamente a ese dragado sin cumplir con el procedimiento previsto en el Tratado del Río de la Plata. Yo creo que sería un gran error ir directamente al dragado. Yo creo que hay instancias que se deben agotar para llegar a una solución conciliatoria con la República Argentina. Hay argumentos que se pueden utilizar para lograr el quid pro quo con la Argentina. Obviamente, la delegación uruguaya ante la CARP no los tiene. Un servidor, con la humildad que corresponde, puede aportar esos argumentos para alcanzar un acuerdo con la República Argentina y evitar que vayamos nuevamente a la Corte Internacional de Justicia en el marco de lo dispuesto en el artículo 70 del tratado.
Edison, es un placer escuchar tanta historia viviente y tanta vigencia y presente al mismo tiempo con tus opiniones, obviamente abiertas a discusión, y tu ofrecimiento de todo tu conocimiento por nada causas que tenemos en este momento y en la actualidad en el Uruguay. Un enorme placer. Muchísimas gracias por estar acá, 50 años de aquella firma donde fuiste un actor clave. Gracias a vos también, Silvia. Un placer tenernos acá. Gracias.
Gracias.
Gracias a ambos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.